Bienvenidos de nuevo a la radio Tembipe 90.7 Camil. Les habla Christopher Matix y estamos estudiando el tema Explorando los secretos del G12. En la sección anterior hablamos sobre qué es el grupo G12, que significa el gobierno de los 12, como una metodología de evangelismo y crecimiento en las iglesias. Este grupo, como vimos en la primera parte, tiene orígenes pentecostales, pero no por eso les dije deberíamos votar todo lo que enseñan. Y estamos ahora tratando de ver si este grupo de G12 es lo que llamaríamos una secta, lo cual sería una iglesia no bíblica, o si en realidad es un grupo nomás de discipulado y de crecimiento bíblico. Para eso, debemos entrar al siguiente tema. Les dije que en esta ocasión íbamos a estudiar los cuatro pasos fundamentales de la escalera del éxito. La escalera del éxito es lo que ellos llaman las cuatro fases en la vida de uno que viene al G12, desde su introducción, su conversión y su crecimiento para ser luego un líder de otra célula. Otra vez repasando qué es el G12, es un grupo que está creciendo muy rápidamente en todo Sudamérica, que se basa en crecimiento por medio de célula de 12 personas máximo, no se pasan de 12, que se reúnen una vez a la semana y dicen ser un grupo que busca la unidad de todas las iglesias y todos los ministerios. Pero como ya les dije, la evidencia parece mostrar que eso no está pasando. Y en este tema de hoy día vamos a darnos cuenta un poco de qué enseñan y por qué quizás son un grupo tan exclusivista, un grupo tan legalista y divisorio. Los cuatro puntos o los cuatro pasos fundamentales son los siguientes. Vamos a hablar de los primeros dos, pero los cuatro son estos: ganar, consolidar, discipular y enviar. Esos son los cuatro puntos fundamentales del G12, lo cual llaman la escalera del éxito. Van a darse cuenta rápidamente que todo en el G12 es un método muy específico. Todo tiene su método. Para empezar, comenzamos con el punto número uno, que es ganar. Para ganar a una persona al G12, una persona que ya es líder de un grupo y los que están en ese grupo tienen el deber de buscar otros nuevos integrantes a su grupo si no han llegado todavía al cupo de 12. Oran por inconversos, evangelizan fuerte y luego les invitan a venir a su reencuentro. Cuando una persona, quizás usted o yo, vamos a esta primera reunión, lo que hacen es nos sientan y nos dan cuatro distintas lecciones separadas durante cuatro distintas semanas o oportunidades cuando vengan. El deseo es darles un preencuentro para luego ir a un encuentro y a finalmente a un posencuentro. Estos son tres eventos en la vida de uno que está en G12. El preencuentro es las cuatro lecciones, como ya les voy a explicar. Quiero que se pregunte ahorita, si yo estaría por primera vez en G12 y me predicarían estos cuatro temas, ¿los aceptaría como bíblico o lo rechazaría? Creo que van a quedar un poco sorprendidos. El primer punto es lo siguiente. En la primera lección del preencuentro se estudia el pecado y sus consecuencias. Eso es algo muy bíblico. Yo lo predicaría también. La segunda lección trata de hablar de la justificación por medio de Cristo, a oposición de salvación por medio de obras. Otra vez, muy bíblico. El tercer punto que les enseñan, la tercera lección, es sobre los propósitos de la evangelización, la santificación, etc. La vida cristiana. Yo pienso, otra vez, muy bíblico. Ahora, la cuarta y última lección del preencuentro les enseñan quiénes somos en Cristo. Somos salvos, justificados, amados por Dios. Yo digo, excelente, muy bíblico. Honestamente, si yo iría a los primeros cuatro encuentros, a lo que me parece aquí, yo pienso que no tendría ninguna razón para decir esto no es bíblico, esto no es correcto. Yo diría, me parece muy bien. Y creo que esto es el problema. Mucha gente se hacen atraer por la carnada del preencuentro, que suena muy bíblico y en general completamente evangélico. Pero después de cada lección, viene siempre una invitación al encuentro. El encuentro es después del preencuentro, lógicamente. Y normalmente lo que pasaría en este grupo es que uno vendría después, otro leería a uno, te invito al encuentro, va a pasar en unos días. El encuentro es un campamento de 3 días. Donde se les dice que van a tener un encuentro con Dios cara a cara y van a ser liberados de sus pecados y todas sus aflicciones. Honestamente, ¿quién no quisiera eso? Muy lindo, especialmente para una persona que no es seguro, no está seguro si está salvo o no. Se les dice que deberían ir al encuentro, que ahí está la solución. Y uno tras otro normalmente incluyen la palabra tremendo. Vamos a darnos cuenta por qué usan esa palabra distintiva para hablar sobre este campamento o este encuentro. Dice que es tremendo, es maravilloso, es increíble. Digamos que usted o yo hemos sido invitados al encuentro y hemos sido aprobados del preencuentro. Y entonces seguimos adelante y nos dice una tal fecha para un evento muy especial en el encuentro. Entramos ahora directamente al segundo punto de la escalera del éxito. Se llama consolidar. El primero era ganar, el segundo consolidar. Lo que pasa es que los líderes de la célula, entonces que usted o yo podamos ir a este encuentro. Claro, tenemos que pagar adelante unos 300 bolivianos para poder ir, lo cual es un poco caro para 3 días. Pero en fin, lo que prometen es grandioso. Salvación y libertad de todos los pecados y toda aflicción. Suena bastante interesante. Se les dice solamente que va a ser un retiro espiritual de 3 días para separarse de la vida cotidiana y encontrarse con Dios. Para tener lo que llaman la revelación de la cruz. Otras palabras, para llegar a ser salvo. Luego se les puede discipular a cada persona que ha ido al encuentro. Y puede entonces uno unirse al grupo de G12, su grupo individual, su célula a largo plazo. ¿Qué es el encuentro? Ahora yo le estoy a punto de darle información secreta. Por algo se llama los secretos del G12. Yo, de este punto para adelante, dejé mayormente de usar el sitio web de G12 porque ellos ya no explican lo que pasa de este punto para adelante a gran detalle. No explican qué pasa en el encuentro ni en el posencuentro. Pero donde salen todos los problemas es en el encuentro. Quiero ahora tomar el tiempo de explicarles parte por parte este encuentro. Digamos que está por empezar el encuentro. Nos invitan a un sitio en la ciudad. Nos dicen que todos nos reunamos ahí. Vienen de un montón de lugares de toda la ciudad. Y entonces se toman o micros o flotas a un destino desconocido previamente a todos los integrantes. Es un secreto. Se les dice que no se puede llevar celulares, radios, revistas, libros, nada de ese estilo. Y familiares deben comunicarse solamente por medio del director del encuentro. ¿Por qué? Dicen, será convertido esta persona. No debe ser distraído. Bueno, suena interesante. En realidad, nosotros en campamentos a veces nos gusta separarnos del mundo un rato y poder enfocarnos en Dios. No hay nada malo hasta este punto con el encuentro. Antes de ir y durante el viaje y cuando se llega, hay una euforia grande que se crea porque todos están expectantes de esta gran ocasión que está por venirse. La realidad es, ¿por qué hay gran expectativa? No han visto nada todavía. Pero la realidad es que todos los que están integrándose a este campamento, quizás 200, 300, han escuchado que este campamento va a ser tremendo, increíble, lindo. Y psicológicamente hablando, a uno le levanta los ánimos. En fin, me acuerdo una vez una experiencia en los Estados Unidos cuando estaba yendo yo con mi primo, de muy joven todavía, 12, 13, 14 años, a Disneylandia, a un lugar de un parque de aventuras, ¿no? Y estaba muy emocionado para ir. Y estábamos en el auto por un mes antes de por fin llegar, porque mi padre quería predicar en varias iglesias en nuestro viaje. Entonces nos sentamos atrás y hablamos siempre de nuestro día, en nuestro día especial que iba a venir en Disneylandia. Bueno, por fin llegó el día tan esperado. Estábamos muy emocionados. ¿Y qué pasó? Llovió y llovió y llovió. Pero porque era nuestro único día de poder ir a este parque de aventuras, decidimos ir Además, y todavía manteníamos nuestro ánimo muy alto. Psicológicamente, comenzamos a ver que no era tan feo. Nos estábamos convenciendo, aunque era un día feo y no había nadie ahí, nos estábamos convenciéndonos a nosotros mismos psicológicamente que no era tan malo. Decíamos, bueno, no hay nadie aquí. Bueno, todo está abierto y solamente nosotros podemos usarlo. Y bueno, no había casi nadie ahí, menos los trabajadores y unos turistas de China que habían venido para ese día y no tenían otra cosa que hacer menos ir. Entonces era su único día para ellos también. Pero el resto, la gente de la ciudad no quería ir ese día porque era muy feo. Pero nosotros, los buenos bolivianos, llegamos muy emocionados. Eso es la realidad, que el cerebro funciona así. Cuando algo pasa inesperado, pero que queremos que sea positivo, nuestra psicología nos ayuda a pensar positivamente, aunque sea una situación muy fea. De la misma manera, la euforia causada a la llegada de este encuentro es grande, aunque nadie sabe por qué. En realidad, si yo daría mi opinión acerca del encuentro, yo diría que no sería tan interesante, pero en realidad un poco más aburrido que nada. Pero vamos a darnos cuenta por qué. Este encuentro pasa en una forma idéntica cada vez, ¿ya? Cada encuentro es idéntico. Por 2 días y medio se reúnen jóvenes adultos para este encuentro y se comienza con reunión y sigue otra reunión y otra reunión y otra reunión y otra reunión. Vamos a darnos cuenta por qué. Se les dice al comienzo un montón de reglas. Se le dice, aquí están en Peniel, una palabra bíblica que Jacob usó para hablar de cuando él se encontró cara a cara con Dios. Dice, se encontrarán con Dios cara a cara. Será unos días de maravilla, entre comillas. Debe haber silencio total en las noches después de la ministración, porque la comunión será con Dios y no con el compañero. Esta es una regla muy interesante. Después que no hay celulares y todo, se les hace ilegal hablar al compañero durante la duración de este campamento, con la advertencia de que si hablan, no van a poder tener un buen encuentro con Dios y quizás no ser salvos. Entonces todos con un poco de miedo aguardan silencio total durante ese tiempo. Y este no es un campamento normal. No tienen juegos, no tienen cosas lindas. Es reunión tras reunión tras reunión y dormir. Cuando llegan, que sería la tarde y la noche del primer día, se les lleva a la primera reunión después que se les han explicado las reglas. Y les piden a todos arrepentirse de todos sus pecados, detalladamente, con llantos y gritos si es necesario. Entonces la primera noche totalmente se usa para arrepentirse de los pecados de uno. Ahora, esto sigue al siguiente día también. En el siguiente día, en el segundo día ahora, llegamos a lo que ellos llaman el encuentro. Esto es el clímax, el punto más alto del campamento se encuentra en el segundo día. Pero comienza con más arrepentimiento. Quieren que ellos estén bien arrepentidos, bien humillados, con muchas lágrimas para poder delante de Dios decir, yo soy un gran pecador y me arrepiento de todo. Vamos a ver cómo hacen esto. Les predica en la primera sección del segundo día que tendrán un ayuno de palabras, que no estarán hablando y que debería estar en el, entre comillas, desierto para que puedan llegar a su encuentro con Jesús. Otra vez, todo esto lo que ellos predican. Yo les dije, todo es un método. Lo que yo estoy diciendo es algo que pasa en cada ocasión, sin excepción, ¿ya? Entonces, por eso podemos hablar tanto de un campamento porque nunca cambia. Yo pensaba el otro día que sería más fácil organizar un campamento así, ya sabiendo exactamente lo que uno va a hacer. No tienen que preparar nada, todo ya está hecho. Pero bueno, comienzan entonces hablando de cómo Jesús nos cambia en el encuentro y comienzan a hacerles sentir muy bien a todos los jóvenes ahí. Les habla sobre la santificación, entonces les habla sobre la manifestación de espíritus demoníacos y que el caer a ellos o caer en pecado con ellos acarrea una maldición. Y una de las maldiciones muy feas para uno en G12 es no dar su diezmo. Ahora, mucho cuidado con esto. Hay muchas iglesias cristianas y no cristianas que demandan diezmo. Por si acaso, el grupo de G12 demanda que cada vez que se dé el diezmo en los grupos de G12, lo entreguen sellado con su nombre y el monto que han dado para que se pueda saber quién lo dio y cuánto ha dado para asegurarse que ha dado su diezmo en verdad y no solamente un monto pequeño. Entonces dice, básicamente, otra enseñanza que va a salir más tarde, que si uno rompe y peca y no cumple lo que ha dicho la Biblia y el G12, por ejemplo, unas cosas es dar el diezmo para los de G12, entonces uno puede perder su salvación. Vamos a hablar mucho de eso más adelante. También dicen que la razón que hay maldiciones en el mundo, por ejemplo, pobreza, sufrimiento y corrupción, es por el trabajo del diablo y los demonios. La Biblia no dice eso. La Biblia, por si acaso, dice que el pecado entró por el hombre. Porque por un hombre entró el pecado, siendo Adán, explica Pablo en Romanos, y por un hombre entró la liberación, la redención de los pecados, siendo Jesús. Los pecados Dios atribuye al hombre, y la culpa por el pecado al hombre, no a Satanás. Este es un punto pentecostal, lo cual no es bíblico, pero tampoco es de grandísima importancia. La siguiente reunión tiene que ver con un mensaje en las cuales le impulsan o les predican fuertemente que no deberían fingir su arrepentimiento y que deberían llorar con honestidad delante de Dios para, entre comillas, mostrarle que son arrepentidos. Si no, el encuentro no tendrá éxito. Otra vez están manipulándoles para que se arrepientan de todo corazón. En este tiempo también ponen música emotiva para que sigan arrepentiéndose. Les prometen entonces en el siguiente tema que después de estos 3 días ellos tendrán un, entre comillas, conocimiento exclusivo de Dios. Ahora, el conocimiento exclusivo de Dios va a la par con una enseñanza muy clara en G12. Básicamente ellos enseñan que cualquiera que vino de otra iglesia que no era G12 y se unió a G12, nunca era cristiano hasta llegar al G12. Es un grupo extremadamente exclusivista, que significa excluimos a otros grupos que no son G12. Esto es un problema grandesísimo, por si acaso, que vamos a detallar más adelante también. Pero dicen que cuando uno viene a G12, se les explica como nunca antes la salvación que hay en Cristo. En el siguiente tema, ahora les comienzan a dar enseñanza de cómo mirar a profundidad su pasado y buscar perdonar a todos los que les han maltratado. Y también deberían, entre comillas, no lo van a creer, perdonarle a Dios. Eso también dicen en ciertas ocasiones. Si usted está rascándose la cabeza ahorita, correcto, eso es el movimiento correcto para hacer ahorita. Perdonarle a Dios, el Dios perfecto y que nunca comete errores, ellos tienen que perdonarle. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si tú has tenido sufrimiento o amargura o problemas en tu vida, es por causa de Dios y deberías perdonarle a Dios por dejar traerte dolor y sufrimiento. Esto es totalmente antibíblico y vamos a dejar este tema otra vez para más adelante. Pero lo que se llama esto es una teología, una doctrina ultra pentecostal, conocida como el Evangelio de la Prosperidad, la cual es completamente antibíblico, con fines de hacer dinero solamente para los que lo predican. Pero lo dejamos eso para nuestras conclusiones en las partes 4 y 5 de este estudio. Entonces, se les dice, después de pedir perdón, se les da 10 minutos para buscar a otra persona a quien confesarle sus pecados. Entonces, la otra persona toma 10 minutos para retornarle el favor y también les confiesa sus pecados. Entonces, un poco como estar delante de un cura. Pero lo que estamos viendo aquí es que el grupo de G12 en sus reuniones del segundo día quieren que estén totalmente arrepentidos de sus pecados antes del clímax, antes del punto alto, lo cual viene siguiente. El clímax del día es la predicación emotiva sobre la cruz. Su teología parece bíblica aquí, pero luego se les dice visualizar el sufrimiento de Cristo. Y luego que les está diciendo, como si nosotros estuviéramos imaginándonos que Cristo nos esté hablando ahorita, y nos diga, no fueron los romanos que me crucificaron, no fueron los judíos, yo estoy aquí por tu causa. Y repiten todos los que están en el grupo del encuentro, otra y otra vez estas frases emotivas. Ahora también comienzan a tocar música suave y se comienza a poner emocional la gente, porque la música tiene mucho poder. Para bien y para mal, la música tiene mucho poder sobre nuestras emociones. Mucha gente piensa haber tenido una experiencia espiritual en las reuniones pentecostales porque escuchar música tan linda. No hay que abusar de la música en esa forma. ¿Saben qué? Yo puedo ir a un concierto y ustedes también seguramente y quedar quizás hasta con lágrimas en los ojos y sentirse que hubieran tenido una experiencia espiritual si uno le hubiera dicho eso. La música tiene poder. La música tiene mucho poder. Durante ese tiempo es muy importante para que el predicador les haga imaginar a Cristo hablándoles. Yo estoy aquí a causa de ti. Y lo repiten otra vez y otra vez. Al fin, todos deberían entonces imaginar que están sentados y que la sangre de Cristo está cayendo sobre ellos de la cruz. Esto es lo que llaman su encuentro con Cristo. Otras palabras, su tiempo de conversión. Ahora, esto es muy emotivo, pero no pienso que es muy bíblico, porque la forma de salvarse es personalmente. Pero los de G2 en el encuentro básicamente dicen, todos los que vienen al encuentro van a ser salvos y punto. Así no funciona. El hombre tiene libre albedrío. El hombre decide si quiere ser salvo o no. Y Dios también escoge lo que quiere salvar y no salvar. Entonces, cuando trabajan los dos juntos, uno es salvo. No se puede hacer que Dios salve a nadie. Dios lo hace como Él quiere, al quien Él quiere, fuera su bondad y confiado en la voluntad del hombre al mismo tiempo. Un tema más amplio, pero muy importante también. Al terminar el segundo día, entonces, ¿qué pasa? Termina con una fogata. Queman ropa, cigarrillos, preservativos, cualquier cosa de su vida vieja para mostrar que están entrando en una nueva era. Otra vez, cosa muy emotiva. Que quedan en la mente, ¿no? El tercer día entonces empieza. Y ahora entramos a la verdadera enseñanza del G12. Porque el tercer día, ya que son, entre comillas, salvos todos los que han ido al campamento, les enseñan cómo ser un buen miembro del G2. Se les enseña en primer lugar que su obediencia a Dios traerá el reino de Dios a esta tierra. Y comienza a enseñar que Dios quiere que ellos sean felices, ricos y famosos en este mundo. Y si no lo son, es porque no han orado suficiente ni dado suficiente dinero a la iglesia. Esto es, otra vez, el evangelio de la prosperidad. Dejaremos la crítica de esta enseñanza para más tarde. Este es el primero de 4 problemas muy graves que lo hace una secta al G2. El primero, como dije, el evangelio de la prosperidad. Que Dios quiere bendecir a todos los que son cristianos. Esto no es bíblico y punto. Pero dejaremos para nuestra conclusión lo que dice la Biblia. Porque yo quiero, en los temas número 4 y 5, darles unas críticas bíblicas para G12. Porque ustedes no digan, Christopher está hablando un montón de cosas. Va a ser bíblico. Vamos a sacar la Biblia y ver verso por verso qué dice la Biblia acerca de estos errores graves. El segundo error de los G12 les enseña en el siguiente tema del tercer día. Es el perfeccionismo, y es peor que el evangelio de la prosperidad. El perfeccionismo enseña que una persona debe llegar a ser perfecto, y cuando una persona deja de pecar, entonces ha llegado a perfeccionismo y es salvo. Por eso toman tanto esfuerzo para que se arrepientan todos los pecados, para llegar al perfeccionismo, como ellos llaman. Pero cuando uno cae, entonces pierde su salvación, lo cual también es doctrina básica de la mayoría de iglesias pentecostales. Esto también es un tema grave, muy antibíblico, que vamos a dejar para explicar más adelante. En otro tema, entonces, se les enseña acerca de la escalera del éxito. Los puntos que estamos hablando ahorita, se les enseña todo lo que es el preencuentro, el encuentro, posencuentro, cómo ganar vidas, cómo crecer, cómo ser un líder, todo eso. Y comienzan a decirles que el propósito bíblico para los cristianos, para crecer, es tener grupos de 12. Dicen que los que no se reúnen en grupos de 12 no tienen crecimiento verdadero. Porque dicen que el número 12 es el número de la perfección. Y yo digo, pensaba que era el número 7 la perfección. Pero bueno, no sé dónde están sacando esto. Pero escuchen lo siguiente. Una frase copiada exactamente de ellos. Dicen que la Nueva Jerusalén tendrá 12 puertas, 12 meses del año y 12 horas en el día. Por eso el número 12 es el número de la perfección. ¿Escucharon lo que dije? Dicen 12 horas en el día. ¿De dónde sacan que en el cielo habrán 12 horas en el día? Eso es totalmente inventado. Es una farsa total. Pero bueno, podemos ver que poco a poco están manipulando la Biblia y en realidad mintiendo un montón de cosas inventadas que no existen. Concluye entonces este siguiente estudio con el tercer punto muy, pero muy peligroso del grupo de G2. Concluye enseñando que, después de hablar del número de la perfección es 12, que los que no son del G12 no son creyentes. Básicamente, este grupo se está demostrando ser absolutamente exclusivista y legalista. Los que no son nuestro grupo no son cristianos. Si no siguen nuestras reglas, no son cristianos. Si no dan diezmo, pierden la salvación y no son cristianos. ¿Vieron? Exclusivismo, legalismo. Muy, pero muy, pero muy peligroso. Quizás el punto más dificultoso y peligroso en todo lo que es la enseñanza G2. Ahora viene otro tema más. Imagínense, hemos estado, si hubiéramos ido al campamento, estuviéramos en reunión, tras reunión, tras reunión, tras reunión. En vez de llamarlo tremendo, yo lo llamaría aburrido. Pero bueno, Luego viene la enseñanza sobre el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, bíblicamente hablando, cada cristiano ha sido bautizado por el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, hablando de Hechos capítulo 2, Pedro y todos los primeros cristianos recibieron el Espíritu Santo de una forma visible, con lenguas de fuego sobre su cabeza y hablaron en lenguas. Pero más adelante vemos que otros convertidos no hicieron eso, pero fueron bautizados al momento, al instante de su salvación, pero no había repercusiones físicas para ellos. Digamos, no hablaron en lenguas, pero los pentecostales y especialmente los ultrapentecostales enseñan que el ser bautizado es hablar en lenguas. Y si alguien no habla en lenguas es porque no es salvo. Ahora, para hacer este propósito, dicen que se han salvado en el día 2 y ahora el día 3 están recibiendo el Espíritu Santo para hablar en lenguas. Incorrecto. Al mismo instante de ser salvo, uno recibe el bautismo del Espíritu. Por algo, Juan el Bautista dijo, yo os bautizo con agua, pero vendrá uno que les bautizará con el Espíritu Santo. Cristo, cuando nos salva, nos llena el Espíritu Santo. Eso es muy bíblico y hay un montón de versículos bíblicos para comprobar esto. Durante este tiempo, se les pone música enfatizando el hablar en lenguas, muy emocional otra vez en la situación, y les da campo a todos, mueven las sillas para que comiencen a hablar en lenguas. Y los que no pueden hablar en lenguas, entonces deben ser ayudados por los líderes para hablar en lenguas. Hay una multitud de problemas con este tema. El hablar en lenguas es un don, no es para todos, y es para que Dios dé al quien Él quiere cuando Él quiere. Y muchos argumentan que hablar en lenguas ya no es para hoy, porque en realidad no lo vemos. ¿Por qué? Porque el hablar en lenguas es claramente en la Biblia hablar en un lenguaje entendible. Y para hablar en lenguas, otro debe poder entenderle literalmente en un lenguaje que la persona que lo habló no entiende. Y decirle, esto es lo que tú dijiste, yo te entendí. Eso es hablar en lenguas. Hay una cantidad enorme de problemas con la forma de que se habla en lenguas, entre comillas, hoy en día. Lo cual es totalmente falsa la mayor parte del tiempo. Voy a explicar más tarde por qué. Al final, y aquí llegamos al final de nuestro estudio del tema número 2. Se les da para hacer un voto de compromiso. En la última sección de este campamento, como podríamos llamarlos, se les da para decir un voto de compromiso y tienen que decir dos cosas. Yo me comprometo, dicen todos en el grupo, a no decir absolutamente nada de lo que ocurrió en estos 3 días a otros que no son parte del G12. Por eso la información que yo acabo de darles es totalmente secreto, porque hay personas que han entrado, hasta apóstoles que han salido de ahí y nos han dado toda esta información que antes era secreta. Entonces esto pasa porque tenemos ahora información sobre aquello, pero ellos tienen que jurar no decir absolutamente nada de lo que ocurrió en estos 3 días a otros. Luego deben decir, me comprometo que tengo el deber de incentivar para que otros vengan al encuentro, para que ellos también vean que es, y aquí está la palabra clave, tremendo. Falsa propaganda, ¿no? Digamos, yo estoy pagando 300 bolivianos para ir a un campamento y me están sacando propaganda falsa y gratis. Este es muy vergonzoso, honestamente, y es un estilo de marketing que da mucha, mucha pena ver. Ellos están diciendo, ustedes no pueden decir nada sobre esto y tienen que decir que es excelente. Pero si fueran honestos los que van ahí, yo pienso que dirían, fue absolutamente aburrido. Porque fue 3 días de enseñanza y enseñanza y enseñanza y enseñanza y no pude decir una palabra y no pude hablar con nadie. Entonces, no lo creo. Eso dicen y eso comprometen. Es decir, por eso la gente, cuando uno está en el preencuentro, está sentado ahí y le dice a otro, oye, deberías ir al encuentro. Y otro dice, ¿sabes qué? El encuentro es tremendo, deberías ir. Y otro, y otro, y otro viene. ¿Por qué? Se han comprometido delante de Dios decirlo. Por lo menos delante del grupo de G12. ¿Por qué? Si rompen eso, han pecado. Y si pecan, ¿qué pasa? Pierden su salvación. Hay mucha presión, lo que llamamos legalismo, sobre los de G12 para cumplir cada tarea, el dar diezmo, hablar falsas mentiras, hacer unas cosas que no son bíblicas. Bueno, dejamos eso ahí y vamos a seguir adelante en la siguiente oportunidad hablando de los siguientes 2 puntos o lo que llaman pasos fundamentales, que son discipular y enviar. Ojalá después de bendición, encontrar y aprender un poco más sobre los secretos del G12. Mi nombre es Christopher Matti, que Dios les bendiga mucho. Nos vemos en la próxima. Ojalá estemos juntos para el tema 3, 4 y 5.